Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ahora que la pandemia del COVID parece que va descendiendo en Europa, hemos descubierto que existe otra pandemia, la soledad. Hace algunas semanas, la vicepresidenta de Demografía de la Unión Europea, Dubravka Šuica, presentó un informe que pone los pelos de punta. Uno de cada cuatro europeos se siente solo. El coronavirus ha aumentado el problema. En España no estamos mucho mejor. Más del 20% de los españoles se sienten solos. Más del 20% de los españoles carece de un grupo de amigos. Además, curiosamente, el sentimiento de soledad llega hasta el 40% de los jóvenes. O sea, 4 de cada 10 jóvenes se sienten solos. Seguramente esto tiene que ver con muchos factores. Por ejemplo, el factor del modo de trabajo, del modelo de trabajo, influye sin duda en este sentimiento de soledad. Ahora se teoriza que hay que cambiar la forma de trabajar, hay que ser muy flexible, saltar una empresa a otra, no tener ningún proyecto a largo plazo en la vida, que se disuelvan los vínculos de confianza y compromiso. Esto se llega incluso a teorizar. El problema de la soledad es tan grave que se ha convertido en un problema de salud pública, pero también puede llegar a convertirse en un problema político. La soledad no es buena para la democracia. Lo decía hace unos días Norena Hertz, que es una de las pensadoras estadounidenses más interesantes.
Cada vez vamos menos a la iglesia, por ejemplo. Cada vez tenemos menos tendencia a participar en sindicatos. Muchas veces tenemos menos tendencia a comer con nuestros parientes o con compañeros de trabajo. Y esta tendencia ha continuado desde entonces.
Esto que señala Norena Hertz tiene consecuencias. Consecuencias sociales y políticas. La soledad tiene consecuencias sociales y políticas. ¿Por qué en los regímenes que no son democráticos los ciudadanos son pasivos? ¿Por qué hay una tendencia en esos países a creer en la mentira y en la propaganda? Pensemos, por ejemplo, en los rusos en este momento. Hay muchos rusos que ignoran que hay una guerra en el país vecino y que la ley les prohíbe llamar a la invasión guerra. ¿Por qué les sucede eso? Pues una explicación o una parte de la explicación puede ser la soledad. Si uno repasa los regímenes que no respetaron la libertad en el siglo XX, se encuentra con que las dictaduras destruían las instituciones ciudadanas. Las dictaduras convertían al Estado en todo y querían mantener las dictaduras a las personas alejadas unas de otras. Este era un, y sigue siendo, uno de los principios fundamentales para que una dictadura funcione. En esas dictaduras era difícil se compartiera un proyecto creativo o un proyecto empresarial, productivo. La gente tenía miedo de hablar entre sí. Dice una gran pensadora, o decía, porque esta pensadora ha muerto ya, Hannah Arendt, que el terror solo puede gobernar de forma absoluta cuando los hombres están aislados. O sea, que al poder le interesa que estemos aislados. Ahora que se supone que estamos todos conectados a través de Internet, de las redes sociales, de WhatsApp, paradójicamente crece el aislamiento y la soledad. El aislamiento ahoga muchas veces el optimismo, la esperanza, el deseo de participar en la vida pública, el deseo de construir desde abajo. Es diferente vivir solo que construir con amigos un club deportivo, construir con los vecinos algo que merezca la pena, construir una sociedad de madres explotadas en el trabajo, desarrollar una asociación cultural, un grupo de voluntarios, una cooperativa, una empresa para exportar aceite, mil iniciativas. La gente es gente que no está sola, es menos vulnerable, es menos manipulable, es menos débil frente a la fuerza del poder, de la propaganda, frente a la pretensión que tiene siempre el poder político o económico de aislarnos. Porque aislados somos más manipulables. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y el gobierno de Rusia asegura que ha atacado con misiles 5 estaciones de tren y varias subestaciones eléctricas en Ucrania, incluidas varias situadas en la región de Leópolis. Pero ha negado que las fuerzas rusas hayan llevado a cabo un asalto contra la planta metalúrgica de Azovstal en la ciudad de Mariupol. En la tarde de COPE hemos hablado con Nacho y con Sergio. Son dos estudiantes de periodismo que han pasado 7 días en Ucrania recorriendo las zonas invadidas y nos aseguran que esta experiencia ha marcado sus vidas y que hasta que no estás allí no te das cuenta de la magnitud de lo que ocurre.
Cuando llegamos a Irpin y de repente cogemos un bus y nos deja justo para cruzar el puente de Irpin, donde han estado retransmitiendo en directo pues muchos de los grandes reporteros de guerra de nuestro país, nosotros en ese momento estábamos impresionados de joder, esto es real. Esto puedes verlo en la televisión, te lo pueden contar por la radio, pero hasta que no estás ahí y ves una ciudad que está completamente destruida y desolada, no te lo crees.
Y la cifra de menores no acompañados que pidieron asilo en la Unión Europea durante 2021 creció un 72% respecto al año anterior, hasta los 23.255. La mayoría son chicos entre los 16 y los 17 años, según datos de Eurostat. Corresponsal José Luis Concejero.
Más de la mitad de los menores que han pedido asilo en Europa vienen de Afganistán, después de que el pasado verano los talibanes se hicieran de nuevo con el poder. El año pasado, la cifra de menores no acompañados que pidieron asilo en países europeos creció un 72%. Más de 23.000 personas entre 16 y 17 años y varones fundamentalmente. Austria, Alemania y Bulgaria fueron los países que más acogieron. España, en la cola, apenas dio asilo a unos 40 menores. Unos datos a los que habrá que sumar más adelante a los 4 millones de ucranianos que han abandonado el país por culpa de la guerra, entre ellos millones de niños que ya tienen protección en países de la Unión Europea.
Y contamos que el castillo de Maqueda en Toledo sigue sin encontrar dueño. Esta construcción de más de 10 siglos de historia y propiedad del Ministerio del Interior busca comprador desde el año 2013. Ni rebajando su precio en casi un 70% lo han conseguido. Alejandro Ibáñez.
Por aquel entonces, hace casi 10 años, salió a subasta por 9,58 millones de euros y en esta última lo hacía por 2,76 millones, pero ni con esas encuentran comprador. El Ministerio del Interior, encargado de todo el procedimiento, no ha recibido ni una sola oferta. Ahora se abren dos caminos principales para el futuro de este imponente castillo medieval de 3.500 metros cuadrados. La primera, que vuelva a salir otra vez a subasta pública, revisando, eso sí, el precio de tasación del inmueble, es decir, posiblemente reduciendo otra vez el precio. La segunda, la venta directa, que no podría ser inferior a la de la subasta desierta o de la adjudicación fallida, es decir, no podría ser inferior a esos 2,76 millones de euros.
Y hoy es el día del Real Madrid en la Champions, pero también estamos pendientes de Rafa Nadal, Luis Munilla.
Y por ahí empezamos, Pilar. Es el debut de Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open, vuelve tras su lesión en Indian Wells. ¿Y cómo le va en el estreno ante el serbio Kecmanovic en la caja mágica, Ángel García?
Pues ahora mismo no le va, porque llueve muchísimo en Madrid, se acaba de parar el partido, lo normal es que cierren el techo y sigamos jugando bajo techo, pero aparte de eso, vaya clinic de tenis que ha dado Rafa Nadal. Primer set, apenas 38 minutos y 6-1 le ha metido al serbio Kecmanovic después de estar mes y medio sin jugar al tenis con la costilla rota. El rey de la tierra batida, demostrando por qué es el mejor tenista de la historia en esta superficie. 6-1 el primero, 0-1 el segundo para Kecmanovic, se para el partido, se cerrará el techo y se volverá a jugar. Además, está jugando Davidovich, perdiendo 3-4 en el primer set ante Hurkacz, y antes perdió Bautista.
Nadal tiene prisa por estar esta noche en el Bernabéu para ver a su Real Madrid en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones. Tiene que remontar el Real Madrid el 4-3 de la ida ante el Manchester City para meterse en otra final, y así le va a recibir la afición blanca. Es sonido de la última quedada en la Plaza de Sagrados Corazones, donde la afición se ha vuelto a citar hoy a las 7 para recibir al equipo. Ancelotti, salvo sorpresa, va a colocar a Nacho y Valverde en el 11 para otra cita con la historia que vamos a contar desde las 8:15 en Tiempo de Juego.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada seguros de salud y vida. te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 19 grados y cielo soleado en Cibeles, aunque está lloviendo, ya lo oían en la caja mágica. Mañana nos espera tiempo estable con pocas nubes y 24 grados de máxima. El tráfico, un accidente de entrada en A3 en Arganda, está cortando el carril izquierdo y generando 2 kilómetros de atasco. Retenciones de entrada en la A1 en Las Tablas y de salida por la A3 en Perales de Tajuña y en la M40 en Coslada sentido A3. La presidenta regional Ayuso ha afirmado que más del 90% del programa de gobierno ya está cumplido o en desarrollo. El 30% de las medidas aprobadas por el Ejecutivo están terminadas, el 64% en curso y solo el 5% sin iniciar. El pleno de mañana en la Asamblea de Madrid estará marcado por el primer aniversario de las elecciones autonómicas del pasado año. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En siguientes minutos vamos a analizar esta cuestión. Las personas que llegan a la jubilación con una vivienda en propiedad tienen mejor calidad de vida que las que no la tienen. En España hay 9 millones de personas mayores de 65 años. En la mayoría de los casos, el ahorro de toda su vida está metido en su vivienda. Es decir, su hucha es de ladrillos. Fíjate, el 89% de esos mayores de 65 años tiene al menos una vivienda en propiedad y a él ya ha dedicado el 85% de los ahorros de toda su vida. Sí, el 85% de los ahorros de toda su vida. Como digo, analizamos a continuación qué ventajas, qué inconvenientes, si es que tiene inconvenientes, que tiene esta situación. Y vamos a poner también el foco en algo muy importante, ¿no? En lo que está pasando con los jóvenes, ¿no? Los jóvenes millennials, quizá como tu hijo, que a duras penas pueden acceder a una vivienda en propiedad y lo que puede suponer esto cuando llegue su jubilación. Y lo hacemos con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, con Fernando Trías de BES, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Oye, Fernando, es que el otro día leía una noticia en la que se contaba precisamente que las personas que llegaban a la jubilación sin una vivienda en propiedad tenían peor calidad de vida que aquellos que sí que llegaban a ese momento de jubilarse y tenían todavía, bueno, pues esa vida de jubilado por delante de X años con una vivienda propia. ¿Esto es así?
Es así y es muy simple la explicación, Pilar. Al final, la persona que llega a la jubilación o llega a su vejez sin una vivienda en propiedad y no quiere vivir en casa de sus hijos o en casa de un familiar y quiere seguir teniendo su propio hábitat, ¿no?, su propio espacio vital, va a tener que seguir pagando un arrendamiento, un alquiler, y por lo tanto, del total de lo que ingrese, tanto sea de su pensión o plan de pensiones privado que tenga o lo que reciba así ha cotizado, pues al final, oye, pues ¿qué ingresa? 1.500, 2.000, 2.500, los más afortunados 3.000, pues oye, solo que tengas que dedicar pues 1.000 o 1.500 euros a un alquiler, un arrendamiento medianamente digno, pues ya se te va una parte muy importante de la pensión. Entonces, al final, las personas que llegan a la vejez o a la jubilación sin una vivienda en propiedad van a tener que destinar, Pilar, entre el 25% y hasta un 40% o 50% de lo que ingresa mensualmente a pagar la vivienda y los costes asociados.
Bueno,
por lo tanto,
esto es inasumible para muchas pensiones en este país, ¿eh?
Claro,
o sea, o tienes ahorros o es inasumible en ese momento.
Claro, muchísimas. Esto en otros países de Europa es distinto. O sea, por ejemplo, aquí habéis hablado mucho, ¿no? Decir, oye, es que España hay mucha propiedad, ¿no? Se alquila poco, aunque esto en los últimos años, ahora comentaremos, ha habido un cambio de tendencia, pero claro, es que en otros países de Europa llegas a una pensión muchísimo mayor y con aparte un abanico de oferta para viviendas tanto sociales o para gente de la vejez,
claro,
pues mucho más preferentes. Entonces es factible, pero en España es muy complicado llegar a la vejez e intentar vivir con la pensión y tener que pagar un alquiler todos los años que te
queda. O sea,
de
que
vida.
Ya de entrada tienes una vivienda, por lo tanto puedes, como es tuya, está en propiedad, pues obviamente te permite seguir viviendo con la pensión. Pero es que hay otra derivada más también, si te parece, de este asunto, Fernando, o tú me cuentas, y es que muchas personas todo lo que han ahorrado en su vida, prácticamente, lo han invertido en su vivienda. Es decir, cuando se jubilan, a lo mejor tienen ahorrillos, pero ahorrillos, poca cosa. Tienen la vivienda, eso sí, y la pensión que a lo mejor pues se le queda un poco corta, pero tienen la vivienda, que también eso es una seguridad, ¿no?
Sí, hay normalmente ahí, evidentemente, yo siempre lo he dicho, al final una vivienda es una forma de ahorro.
Claro.
Lo que pasa es que lo tienes materializado en ladrillos, en piedras, ¿no? Y en la vivienda es como, al final es lo que nosotros economistas llamamos un activo. Un dinero líquido es un activo y una vivienda es un activo que tú puedes hacer líquido. Entonces, ¿de qué manera puedes hacer líquida la vivienda cuando llegas a la jubilación? Tienes dos formas. Una primera, o de hecho tres, te voy a plantear tres. Una primera es venderla.
Claro.
Pues, oye, la vendo, recibo un dinero. Normalmente también aquí, antes de matizar estas tres que pasan, normalmente si has comprado pues a los 30 años, 30 y pocos, incluso a los 40, pues ya llegas a vejez que prácticamente pues una hipoteca 20, 25, 30 años, a lo mejor ya normalmente ya la has acabado de pagar. Entonces, todo lo que saques por la venta ya es líquido. Entonces, la persona se retira y dice, oye, mira, recibo aquí un dinero, está bien, esto lo tengo ahora líquido, y con esto me voy a otro sitio de alquiler. Ya sé que pagar un alquiler, parte de todo lo que ha sido la vivienda es el alquiler, pero como, bueno, espero vivir X años, esto es muy duro decirlo, pero planificas los años de vida que te queden y tendré liquidez para, bueno, pues ir complementando conjunto con mi pensión, etcétera, pero ya accedo a una bolsa de dinero que si no, no tendría. Esta es la opción una, vender. La opción número dos es alquilarlo, es decir, oye, esto a lo mejor tengo una vivienda, pues en su día pues tenía dos, tres hijos, lo que fuera, tenía una vivienda más grande, ahora estoy solo o pues solo con mi pareja, me voy a un sitio más pequeñito, alquilo esto, pues yo que se me lo invento por 1.500, 1.800 euros, me voy a otro sitio por 800 euros.
Pues mira, sí, claro.
Tengo un diferencial de 1.000 que subo mi pensión.
Desde luego.
Efectivamente, y además lo estás alquilando y por lo tanto la propiedad la puedes dejar a tus herederos o a tus hijos si quieres dejarles algo. Y la tercera opción, que se había hecho bastante en España hace unos años y ahora se hace, durante un tiempo se ha hecho mucho menos, pero parece que vuelve un poco, es la famosa hipoteca inversa. ¿No?
La hipoteca inversa. ¿Qué es la hipoteca inversa, Fernando?
Bueno, hipoteca inversa es en la cual el que te compra el piso te lo empieza a pagar, va a ser el propietario, es decir, tú de alguna manera le vendes el piso y él te lo empieza a abonar, pero tú disfrutas del piso. Esto es lo que se llama, en términos jurídicos, se llama la nuda propiedad. Es decir, el propietario ya es la otra parte, yo le puedo vender. Hay fondos de inversión que hacen esto, hay inversores, hay bancos, hay empresas privadas de buena reputación que lo ofrecen. Entonces, tú ya vendes la vivienda, pero te quedas viviendo ahí hasta que te mueras. Y entonces, cuando el momento
y a ti
que falleces,
te van pagando una cantidad al mes.
Exactamente. Entonces, aquí es donde está la jugada. Ahora, si tú vives pocos años, al comprador le puede salir muy económico. Si vives muchos años, le puede salir mal. Te contaré una anécdota muy, muy divertida, real, de hace muchos años. De hecho, salió publicada en los medios de toda Europa. De una hipoteca inversa que en una ciudad de Francia le hizo un notario a una anciana, Jeanne Calmont, se llamaba. Que ahí se la hizo a los 80 años y además fumaba muchísimo. Y el notario se reunió con ella y dijo, esta mujer va a vivir pocos años.
Con la edad que tiene y con lo que fuma va a vivir poco, ¿no?
Tal
pensó.
Ya. Sí, y a los 80 y pico le hace la hipoteca inversa y dice, mira, pues yo, Jean, le dice, te pago una cantidad cada mes, así ella iba más tranquila. Y cuando fallezcas yo ya me quedo el piso. Es verdad que ella era viuda, más no iba a tener descendencia. Tenía solo una hija y un nieto que falleció de un accidente, pobre. Y ya dijo, bueno, pues antes que pues esto el piso no va a ir para nadie, pues ya soy el notario y yo tengo una pequeñita cantidad cada mes. Bueno, pues resultó que esta Jeanne Calmont a los 90 y pico seguía yendo en bicicleta por el pueblo, llegó a los 110
y
iba en bicicleta.
Y seguía fumando. Pues,
seguía
que no,
fumando,
bueno.
Sí. No, la historia es que luego ya ella decidió ir a una residencia, pero tuvo que dejar de fumar porque la residencia no la dejaban. La cuestión es que vivió hasta los 123 años. Ha sido la mujer longeva más longeva de la historia y falleció el notario antes. O sea, la hipoteca inversa le salió fina. O sea, pagó tres veces el piso. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que hay durante mucho tiempo.
Eso ha tenido como mala prensa en cualquier caso, este tipo de sistema, ¿no?
Sí,
lo que
sí,
no sé si por lo que supone, ¿no? El hacer ese cálculo de,
claro.
Pues me van a quedar tantos años, me van a quedar, no sé cuál es
muy
el problema.
Frío, sí, es muy frío y es como muy cruel, ¿no? Decir, a ver, claro. Pues ¿cuánto va a vivir usted? Pues yo calculo tantos años, aquí me va a salir el piso
es
por tanto.
Es muy tremendo,
pero,
¿no?
Es muy tremendo, pero es la vida, Pilar, y al final son activos y es la vida y hay que planificarse. Entonces, bueno, es un cálculo, pero bueno, al final como cualquier seguro, al final también el seguro de un coche, pues parte de auto, de si te vas a pegar un piño o no te vas a pegar, y un seguro de vida, que es qué probabilidad tendrás de que te mueras
cuando te mueras, pero esto al final, el cálculo de probabilidades y al final la hipoteca inversa no deja de ser un producto del fondo financiero, un producto asegurador. La cuestión es que ahora está volviendo bastante. Durante muchos años que estaba aumentando mucho la esperanza de vida y la banca no se atrevía a meterse ahí, pero ahora ya se estabiliza un poco más y ya sí que está volviendo a haber bastante oferta en este sentido, y no es una mala opción porque te quedas viviendo ahí. Lo único malo es que tus hijos o tus descendientes no van a recibir nada.
Claro, sí, yo creo que en España somos muy está como mal visto no dejarle la vivienda en herencia a tus hijos. ¿No te parece que hay ahí un tema cultural?
Está mal visto, pero te voy a decir algo, y es una opinión personal, francamente. Es verdad que al final, pues oye, si tú al final heredas pues una vivienda, pues eso va a ser una ayuda el día de mañana, y tus padres te han dejado ahí un ahorro tremendo, ¿no? Pero fíjate, yo también, que pues como economista, pues hablo con tanta gente y muchas situaciones patrimoniales de muchas personas que vienen a verme, yo he aprendido dos cosas. La primera es que lo mejor que puedes dejar a unos hijos es una muy buena educación y muy buenos valores. Y eso es lo que les va a hacer funcionar. Y luego que al final, el hijo que está pendiente a ver si recibe un activo tuyo o no, a veces, muchas veces, no actúa o no da pasos adelante porque está pensando, bueno, yo recibiré esto de mis padres, etcétera. Sí, lo mejor que puedes decir a un hijo es decir que no recibirá nada. ¿Por qué? Porque todo se pondrá las pilas. Y esto es lo mejor. Luego recibe algo, pues mira, bienvenido. Pero lo mejor es de salida decir, oye, búscate la vida igual que yo me la busqué, y si el día de mañana te puedo dejar algo, ya te llegará, pero no cuentes con él.
Bueno, sobre este tema tenemos que volver un día, sí, para hacer una hablar de ese tema de herencias y hablar concretamente de esto que acabas de decir y que acabas de apuntar, que es muy interesante. Pero bueno, volviendo otra vez al inicio de lo que estamos tratando, ¿no? Que es también un tema que me parece muy importante en un país además como este, donde la gente sí puede, por lo menos si podía hasta ahora, es un país donde normalmente siempre nos ha gustado más comprar que alquilar. Sí. Sin embargo, ahora mismo hay muchos jóvenes, muchos millennials, que tú les preguntas y dicen, no, yo comprar no. Yo prefiero alquilar. Bueno, es verdad que a veces es una cuestión económica, les cuesta mucho acceder a la hipoteca, sí. La hipoteca es muy larga, los pisos están muy caros, eso está claro, lo sabemos todos. Pero también te dicen, no, es que yo no me quiero atar a una casa, yo quiero ser más libre, yo quiero moverme para allá, para acá. Es decir, no ven ya esa posibilidad de comprar una casa como algo como lo veían sus padres, ¿no? Y volviendo eso al tema que decíamos al principio, y recordemos a los oyentes que empezábamos diciendo que aquellas personas que llegaban a la jubilación con una vivienda en propiedad, por todo lo que hemos explicado, tienen en general una mejor calidad de vida. Claro, vayamos entonces a los jóvenes. ¿Qué está pasando, Fernando?
A ver, les pasa, lo he resumido muy bien. Primero, sueldos bajos. Segundo, pisos muy caros y dificultad para tener la entrada. Necesitas un 20% la entrada y más los gastos. Entonces, y sumamos otro factor. Es verdad que está habiendo un cambio de valores generacional en el cual es lo que el sociólogo Bauman llevaba a la sociedad líquida, ¿no? Es decir, hay unas nuevas generaciones que quieren relaciones líquidas, no quieren relaciones sólidas, no quieren atarse. Tú ahora entrevistas a una persona joven para un trabajo y nadie piensa que entra a un trabajo para 10, 15, 20 años, o muy poca gente lo piensa. Le dices que este va a ser su puesto de trabajo y su lugar de trabajo y te mira pensando, oye, yo quiero proyectos, yo quiero movilidad. Es decir, las generaciones de ahora quieren un muchísima más libertad de movimientos, no quieren ataduras, y es parte de sus valores y no pasa nada. Ahora, ¿qué sucede? Es verdad, está muy bien vivir así. Entonces, por un lado, les es difícil. Por otro lado, ya en su esquema de valores y de preferencias está esa versatilidad, esa flexibilidad, esa libertad. Por lo tanto, alquilar es una fórmula perfecta. Hoy vivo aquí, mañana vivo allí. Hoy quiero una cosa en la ciudad, hoy mañana quiero otra cosa fuera de la ciudad. Fantástico. Ahora, ten presente que llegará, aunque ahora te pueda parecer que faltan muchos años y los faltan, pero llegará un momento en que te harás mayor y llegarás a la vejez con un sistema de pensiones, además en España, que está como está, y van a llegar unas pensiones menores a lo que son ahora, y por lo tanto, tu calidad de vida, si no tienes algo en propiedad, va a ser baja. Por lo tanto, mi recomendación personal es disfruta de la vida mientras puedas, vea esta flexibilidad, pero plantéate a qué edad aproximadamente quieres empezar a invertir en un inmueble. Oye, si quieres no vivas ahí. Si tú quieres flexibilidad no vivas ahí, pero invierte y ahorra porque llegará tu vejez. Entonces, una fórmula. Oye, compras algo pequeño y lo pones en alquiler si quieres. Y tendrás que a lo mejor pues pagar 300 o 400 euros más para complementar lo que te dé alquiler para luego que llegue a la hipoteca. Y con un poco más vas ahorrando. Pero hay que tener presente que llegará tu vejez, acabará llegando. Y necesitas 20 o 30 años para tener un inmueble en propiedad. Por lo tanto, esa gestión del ahorro, gestión financiera muy a largo plazo, hay que preverla con muchos años. Y es cuando además es menos grande. Zaragoza.
Entonces, si por ejemplo ahora mismo nos encontramos a alguien que nos escucha y que está en torno a los, no sé, ponle 33, 34, 35, tiene trabajo, tiene un sueldo que a lo mejor no es lo suficientemente alto. Es decir, está en ese momento de duda de decir, bueno, es que para formalizar la hipoteca, para que el banco me la dé, yo voy a tener que pedir ayuda a mis padres, no sé si pedírsela, no pedírsela. Están como dudando, ¿me compensa, no me compensa? Es el momento a lo mejor de decir sí. O sea, si está dudando, quizá debería dar un paso al frente, en tu opinión.
Mi opinión es, piensa a largo plazo. Es decir, que el momento sea hoy, o dentro de un mes, o dentro de un año, no pasa nada. O puede ser dentro de dos. Pero planifica que si necesitas 20, 25 años para tener una vivienda en propiedad, o tener un activo, un ahorro para cuando te jubiles, lo tienes que hacer con mucho tiempo. Y por tanto es una decisión que hay que pensar con tiempo y hay que planificarla. Cuando te queda menos tiempo te va a salir mucho más caro y te va a ser más difícil, o lo vas a notar más en tu salario mensual porque te van a dar menos años de hipoteca o tendrás menos años para pagar aquello. Si es una cosa hecha con tiempo, vas a tener mucha más capacidad. Entonces, ese sería un poquito mi mensaje. No es que sea una cosa urgente, pero sí que es una cosa que has de planificar a partir de los 30 y pocos, porque el tiempo pasa, pasa relativamente deprisa y se necesita tiempo para hacer esto bien.
Pues como siempre, muy claro todo, muy intuitivo, muy yo creo que cosas que necesitamos y que tú nos vas contando siempre, ¿no? En esta sección que es, y se llama así, Economía de Bolsillo, con Fernando Trías de Bes. Así que gracias de verdad, Fernando.
A ti, Pilar.
Buenas tardes. Y es ese momento en el que escuchamos con atención los buenos consejos de Securitas Direct, Elena Fornas.
Pues sí, porque todos los días salimos de casa, la casa se queda vacía o se quedan tus hijos. Es inevitable pensar en todo lo que dejas ahí, las personas, las cosas. Al final es tu casa, todo importa. Y no es por lo que valgan las cosas, ni mucho menos, porque puede ser un recuerdo de un viaje que hayamos hecho hace poco, un libro dedicado, pero a ti te importa. Seguro que ya lo has oído antes, pero si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas a Securitas Direct al 900-666-777, seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana saldrás de casa mucho más tranquilo.
Tengo mis alas casi nada reducidas a cenizas por tu fuego. Vengo a decirte ya sin rodeos, solo soy un hombre.
Hablamos no de una novia a la fuga, sino de novia al rescate. Ha sucedido en Málaga. La policía local tuvo que llevar a la novia al altar al abrirse el coche nupcial. El vehículo, que era un bonito vehículo de época, pues claro, se averió. ¿Qué pasó? Dejó tirada la carretera a la novia, a la madrina, a las damas de honor. Bueno, menos mal que pasó la policía local y fueron ellos los que la llevaron hasta la iglesia. ¿Te ha pasado algo parecido? No sé si en la boda, pero a lo mejor, bueno, con un bautizo, con la comunión. ¿Te ha pasado algún familiar, una cosa de estas o parecida? Rosa, Rosado, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen?
Bueno, ojito que aquí los novios llegaron en taxi.
Hola, buenas tardes, gente. Esta es la anécdota de mi día de boda. Ya casados, recién subidos en el coche clásico. Fotógrafos y los invitados ya se fueron al lugar de la boda. El conductor del coche no arrancaba el coche no arrancaba. Generaros la situación, sin dinero, sin documentación, esperando a la grúa. Gracias a Dios, bueno, un taxista nos pudo recoger y felizmente nos llevó al banquete, el cual, bueno, nos tuvieron que dejar luego allí dinero para pagar el taxi y demás, pero bueno, los invitados habían empezado nuestro banquete. Así que nada, bueno, fue una anécdota más para ese día. Muchas gracias, gente.
Claro, pobrecitos, ¿eh?
Pobrecitos.
Sí, claro.
No, sí, al final llegas.
Sí, fíjate.
A ver, todo esto depende también de cómo te lo tomes y del carácter que tengas.
Exactamente.
O sea, si tú dices, pues ya está, vamos a disfrutar de lo que pase, de este día tan especial, pues ya está. Pero como seas de los que no, imagínate esa novia con ese vestido y el velo.
Claro, pues está haciendo las fotos, porque como las fotos te las haces en un sitio y luego te vas a otro, pues claro, sí. Si el coche no arranca...
Bueno, eso también es curioso, sí, lo de tener que buscar un sitio especial para ir a hacerte las fotos.
Para las fotos, ¿verdad?
Sí, sí.
Claro,
cuanto más puntos, más localizaciones hayas, más
peligroso.
Claro. Perdona, es que además ahora eso... Claro, a ti te dejan... Bueno, ese es otro debate. Te dejan con el cóctel esperando. Los novios se van. Se van con el fotógrafo a hacerse las fotos. A veces se van lejos.
Sí, muy lejos.
Y estás con el cóctel... esperando a ver que vuelvan para poder comer o cenar.
3 horas después.
Exacto.
Yo, este es un tema interesante, ¿eh?
Este es un tema interesante,
que las bodas cada vez son más largas. O sea, antes, pues, te casabas de mañana o de tarde. Pues ahora te casas de todo el día, ¿eh?
Sí, y sobre todo que en el cóctel ya muchas veces vas comido al
bueno,
cuando te
mal,
sientas ya no tienes...
Mal.
Pero yo ya no tengo hambre muchas veces cuando me siento a la mesa después del cóctel, ¿no? Que estás ahí 2 horas de pie comiendo todo lo que te ponen. No,
no sé.
Tienes hambre.
Bueno,
eso es lo que le pasa a estos novios. A este novio ni está ni se le espera.
Buenas tardes, gente. Sí que tengo una experiencia de una boda de una vecina y la novia se presentó 15 minutos tarde, como normalmente llegan las novias, un poquito más tarde que el novio. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que el novio no estaba. Y media hora después llegó un familiar del novio con una carta en la que decía que no podía casarse, que durante la noche había tenido muchas dudas y que no lo tenía claro y que estaba muy agobiado, que no lo buscara porque no estaba, bueno, en la ciudad donde vivimos. El resto de la historia no hace falta que lo cuentes.
Sí, un momento.
Se había ido, que se arrepintió horas antes. La dejó colgada en el altar.
No, pero esto sí es novio a la fuga, en este caso. No, novio al rescate.
Mandó una carta, tío.
Esto es, en fin, más gordo, pero bueno, vale.
Son cosas, pues eso, que no llegas.
Cosas que pasan,
al día de tu boda. ¿Por qué? Pues bueno, porque te haces otra cuenta.
Oye, también mejor arrepentirse a tiempo que una mala boda.
Di que sí.
Sí, pero vaya papeleta.
Bueno, ya, pero...
Sí.
Mira,
sí,
vaya papeleta. Has dejado la novia ahí con todo el marrón. Porque si al menos apareces y dices, mira, señores, tengo este problema y os lo voy a explicar a todos, pero...
Sí, con una carta. Dando la cara,
dando,
¿no?
La cara.
También tienes razón.
Claro,
hombre, que dé la cara,
que
dé la cara.
El que hubiera dicho...
Bueno, pues nada, ya hemos introducido
¿qué
hace? También... ¿qué haces?
No hay boda en el registro civil o en la iglesia... Pero el convite está contratado, ¿qué hace? Sí. ¿Te va a dar
ya, es
a
que
comida,
ese es el tema. Ese es el tema.
Bueno, sí, porque lo de buscar voluntarios como que no, ¿no?
Un arrepentimiento a tiempo que una mala voz.
Bueno, ha entrado aquí otro factor también. El novio
debate.
O novia, la fuga, pero esta es otra cuestión. En fin, que los oyentes opinen. La gente que nos escriba arroba la tarde cope a facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Antonio Ledesma, ¿te suena? Alcalde de Caracas en su momento, protagonizó una fuga, podríamos decir casi de película, para poder salir de Venezuela. Todo eso lo cuenta en un libro, La tumba, secuestro en Venezuela. Con él hablamos enseguida aquí en la tarde.
Solo soy un hombre que busca ser el único habitante de tu piel.
Escuchas La tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Según la EPA, casi 3.200.000 personas buscan un empleo. Mucha gente lleva demasiado tiempo parada. La angustia, el estrés, la pérdida de motivación son algunos de los fantasmas. El parado, el desempleado, ¿pasa un duelo? ¿Cómo se puede hacer frente a esa frustración, a la angustia de las cargas, a esa apatía, a las emociones negativas?
No es fácil. Cuando se tenga una emoción negativa, hay que poner nombre a eso que se está sintiendo. Si es enfado, si es tristeza, por ejemplo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como este.
Filetes de añojo primera en mostrador tradicional a solo 11,95 euros el kilo.
Y además un 15% de regalo en alimentación, droguería y perfumería para próximas compras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 4 de mayo en tienda web o app. Consulta condiciones de la promoción.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Caza tu recompensa. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu mirada es luz. Ven a la primavera de las gafas de General Óptica. Tienes un 40% de descuento en todas las gafas graduadas y en todas las marcas. Dale luz a tu mirada en la primavera de las gafas. Aprovechalo antes de que se acabe. General Óptica, tu mirada eres tú.
A Alejandro Galán, cliente de Rastreator, que creía que el Euribor era una apuesta deportiva, le hemos ayudado a contratar la mejor hipoteca del mercado. Porque los asesores de Rastreator se encargan de todo el papeleo desde el principio hasta el final y te consiguen las mejores condiciones porque tienen ofertas exclusivas. Ah, y gratis. Déjate ayudar, nuevo Rastreator.
Tus tres días de festival no empiezan así. Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Arona con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Súmate al gas propano de Repsol. Una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas en una tarjeta del Corte Inglés o en carburante Repsol. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 900-321-900 o en repsol.es.
Y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En noviembre de 2017, Antonio Ledezma, alcalde que había sido de Caracas, consiguió fugarse. Cosa difícil porque después de haber estado en la cárcel, estaba en arresto domiciliario en su casa. Al llegar a Colombia explicaba así los motivos de haber salido de Venezuela.
Llegué a pensar que tendría que ausentarme de Venezuela, pero lo hago para servirle, porque estoy convencido que voy a serle más útil al país después de haber vivido más de 1,000 días presos de manera injusta, contribuyendo a organizar el exilio.
Antonio Ledezma ahora ha escrito un libro, La tumba, secuestro en Venezuela, en el que cuenta su tiempo en la cárcel, su tiempo de arresto domiciliario y su fuga de Venezuela. Antonio Ledezma, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
No, muchas gracias a ti, Fernando, y un placer poder conversar sobre este libro contigo y con toda la audiencia.
Si te parece, empezamos por el final, que es donde cuentas tú la manera que conseguiste salir. La verdad es que parece todavía increíble, hizo falta la colaboración de mucha gente, hizo falta establecer bien los horarios para evitar, por ejemplo, la foto que te hacía las personas que cada mañana entraban en tu casa o se asomaban a tu casa. En una parte del capítulo que cuentas la fuga se menciona a Andrés Pastrana, Felipe González, José María Aznar. ¿Qué papel tuvieron los expresidentes del gobierno español?
Bueno, el presidente Felipe González llegó a ser mi abogado defensor. Me visitó después de todo una pericia para que lo dejaran entrar. Lo mismo con el presidente Pastrana. El presidente Pastrana fue el que articuló mi entrada a Cúcuta y luego se ocupó junto con su hijo Santiago de mi traslado a Bogotá y de Bogotá hasta Madrid. Y fue uno de los que constantemente estaba pendiente de nuestra situación, tanto en la cárcel de Ramo Verde, la cárcel militar, el helicoide, y también en la casa por cárcel. El presidente Aznar fue uno de los primeros en recibir a mi esposa como vocera, no solamente mía, sino de los míos, sino de los presos políticos. Y nos abrió muchas oficinas, muchas dependencias, no solo en el Congreso de España, sino también en la Unión Europea y en el Parlamento Europeo.
Después de salir de tu casa, ya era difícil la operación de salir de tu casa, el viaje hasta la frontera con Colombia es muy largo y hay muchos controles policiales. ¿Cómo sorteasteis esos controles policiales?
Bueno, con la ayuda de Dios y por supuesto con la ayuda de gente cuyos nombres ni cuyas alcabalas puedo decir, gente que me dice, bueno, ¿en qué alcabalas te ayudó uno que otro militar? Yeah. Si yo digo que la alcabala, por ejemplo, de Cojedes o de Barina, van a buscar la bitácora o quién estaba de guardia ese día y van a aplicarle medidas. Fue una fuga planificada en detalles, de manera meticulosa, donde se puso énfasis en guardar el secreto, tanto que ni mi esposa sabía que yo estaba emprendiendo la fuga. Y al día en que le digo, no me llames porque me siento muy agotado, voy a dormir, voy a desconectar teléfono, voy a desconectar todo, ella, por supuesto, sospechó que en algo yo andaba, porque tenemos una vida muy íntima.
Sí, entendéis sin tener que hablar, sí.
Exactamente, bueno. Pero el riesgo de que me atraparan era 70%, era una proporción de 70 a 30.
Y a pesar de eso decidiste...
Decidí intentarlo. Porque ya yo llevaba más de 1,000 días preso, me habían hecho una sola audiencia durante esos más de 1,000 días preso. En esa audiencia pidieron para mí más de 26 años de prisión por traición a la patria. Luego había una presión sobre mí para que aceptara ir a la Asamblea, hasta la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, que yo había desconocido y la sigo desconociendo, porque era irrita, tanto que hice un video estando preso, que me costó que me volvieran a llevar a la cárcel militar de Ramo Verde, me sacaron entre gallos y medianoche a empujones de mi casa por cárcel. Y como yo no aceptaba, y fue una de las proposiciones que me habían hecho, incluso el señor Zapatero intentó visitarme, yo dije que no fuera a mi casa, que le fuera a llevar flores a las tumbas de los estudiantes que murieron como consecuencia de no haber hecho el plebiscito correctamente. Decidí fugarme porque además había una amenaza de que me iban a secuestrar de mi casa por cárcel, me iban a desaparecer, le iban a atribuir la responsabilidad al presidente Álvaro Uribe, diciendo que fue el presidente Álvaro Uribe quien había ejecutado esa operación.
O sea, no había otra solución.
No había otra solución y por eso decidí fugarme. Fueron más de 40 puntos de control de alcabalas militares, alcabalas policiales, alcabalas de policías municipales, alcabalas de tránsito. Previmos todos los detalles de tener lo que se llaman las conchas, los escondites, en el caso de que se tuviera que abortar la fuga. Ajá. O sea, todos esos detalles.
O sea, había un plan B también en marcha. Has hablado ahora de Ramo Verde, en el libro hay un diálogo con una cucaracha. ¿Cómo se hace frente a la vida en la cárcel?
Controlando la mente. Controlando la mente, controlando el espíritu, el ánimo. A mí nunca me vieron una arruga en el músculo, por más que estuviera preso, y era una de las primeras experiencias. Aunque yo había estado ya preso por pocas horas, pero preso cuando tenía 14 años. Uh-huh. Fue mi primera experiencia en una cárcel que me agarraron protestando en San Juan de los Morros, un pueblo donde nací, en Venezuela, protestando por la guerra de Vietnam.
Anda.
Pero no me esperaba nunca ir preso a una cárcel militar como esta. Y ahí uno tiene, como lo digo en el libro, hablar con las cucarachas.
Hay una conversación con una cucaracha.
Y convivir con el método de Mandela, convivir con los custodios, porque son los que están más cerca de ti, con los que puedes conseguir el periódico, con los que puedes conseguir el libro, con los que puedes conseguir que no te maltraten a tus familiares cuando les hacen las requisas. Y luego, en la casa por cárcel, fueron prácticamente más de 2 años encerrados sin poder salir ni siquiera a la puerta del apartamento. Simplemente me hacían la fotografía y eso exigía un gran control mental, leer constantemente leer, escribir, hacer reuniones clandestinas, habilitar métodos como la pizarra que habilitábamos, en la que colocábamos nombres para no hablar, no mencionar los nombres, a los efectos que no me tuvieran de evitar que me grabaran.
Antonio, en varias páginas del libro dices que, bueno, empiezas a rezar, por ejemplo, cuando cruzas el puente que te lleva a la frontera de Colombia. ¿Qué papel ha tenido la fe en ese periodo?
La fe es muy importante porque es lo que te anima a dar un paso con tantos riesgos, que viene siendo como una decisión hasta temeraria, ¿no? Porque a mí me llegan a agarrar y hay que uno puede imaginarse con una dictadura como la que tenemos en Venezuela. Y allí fue cuando más recé el Padre Nuestro, porque ya llegando al punto de control de la inmigración de las autoridades colombianas y venezolanas que se juntan allí en el puente, faltando 20 metros una señora me reconoce, y cuando me reconoce exclama Ledesma en alta voz, y por supuesto yo me imaginé allí lo peor. La señora se contuvo, como que reflexionó,
se dio cuenta.
Se dio cuenta A mí esos 20 metros restantes me parecieron como 20 kilómetros. Y lo que hice fue aplicar el control de ánimo, rezar hasta que crucé el punto de control.
Antonio Ledezma, La tumba, secuestro en Venezuela. Gracias por haberte tomado la molestia de escribir, que es muy importante para que se sepa lo que pasa, por ejemplo, en Ramo Verde y el casi el milagro de tu fuga. Y gracias, Antonio, siempre por este compromiso en favor de una democracia que todos esperamos que llegue pronto a Venezuela.
Es un homenaje un homenaje póstumo a las víctimas, porque yo estoy vivo y puedo hablar, pero aquí hay gente que está bajo tierra, que fueron torturadas y fueron asesinadas, y en este libro los interesados podrán encontrar la descripción de todas las cárceles que tiene la dictadura de Venezuela para torturar y para asesinar a los disidentes.
Gracias, Antonio.
Gracias a ti.
Y de una fuga de película, podríamos decir, a una historia que desde luego puede perfectamente ser el guión, ya no de una película, sino de un serial completo. Fíjate, en 2003, la australiana Kathleen Folbin fue condenada por el asesinato de sus cuatro hijos. Considerada la peor asesina en serie de Australia, esta madre lleva cumpliendo condena por esos crímenes 19 años. Pero ¿y si no fueron crímenes? Bueno, pues de la peor asesina en serie del país, de la mujer más odiada de toda Australia, quizá podríamos estar hablando del mayor error judicial de la historia en Australia. Bueno, toda esta historia la verdad es que es tremenda. Kathleen se casó con su marido Craig y tuvieron su primer hijo en 1989. Caleb, su primogénito, murió mientras dormía con tan solo 19 días. Los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo y diagnosticaron que había sido por síndrome de muerte súbita del lactante. En 1990, el matrimonio tuvo su segundo hijo, Patrick. Aunque todas las pruebas aseguraban que era un niño sano, a los cuatro meses sufrió un ataque con convulsiones y también murió. Kathleen y Craig tuvieron otras dos hijas más, Sara y Laura, que acabaron falleciendo también en similares circunstancias. Claro, ¿pudo ser casualidad? ¿O puede que no se haya investigado lo suficiente sobre estas muertes? Aquí surge la figura de la inmunóloga española Carola García de Vinuesa, que lucha con su herramienta, que es la ciencia, por demostrar que esta mujer es inocente. Mira, su equipo es pionero en secuenciar el genoma humano. El caso llegó a la mesa de la doctora García de Vinuesa en 2018, cuando un antiguo alumno suyo, David Wallace, le contó la historia.
Sí, bueno, él era abogado, había hecho un curso de posgrado en mi departamento, pero él llevaba mucho tiempo pensando en este caso, desde que estudió Derecho en la facultad, y fue el que me llamó porque bueno, pues sabía que nosotros en Australia estábamos ya secuenciando genomas humanos para diagnosticar enfermedades raras.
Bueno, la doctora García de Vinuesa vio enseguida algo que le llamó la atención sobre estas cuatro muertes infantiles.
Lo que no se sabe es que los niños estaban todos, habían tenido alguna enfermedad. El más pequeñito, a los 19 días, murió y se le había diagnosticado una laringomalacia al nacer, es decir, una laringe flácida que causaba una obstrucción parcial de vías respiratorias. De hecho, en los informes del hospital ya decían que no podía respirar y comer a la vez. El segundo niño tuvo una epilepsia muy difícil de tratar desde los cuatro meses de vida y ceguera, y se murió a los ocho meses durante un ataque epiléptico. Y las dos niñas eran las que parecía que habían estado más sanas. Las dos tenían infecciones al momento de nacer. Una, de hecho, estaba tomando antibióticos por una infección respiratoria, y a la otra se diagnosticó una miocarditis en la autopsia.
Bueno, y entonces, con estos antecedentes, ¿por qué acaba Kathleen en la cárcel? Bueno, después de fallecer su cuarta hija, hay que decir que, el matrimonio se separa. Y entonces el marido descubre un viejo diario de su mujer. En una parte de ese diario decía que Sara se había ido con un poco de ayuda. Esto es lo que había escrito ahí en esa parte, en ese párrafo, Kathleen. Cuando leyó esto, el marido denuncia a su mujer. El juicio fue rápido y bastante extraño. No había pruebas contra Kathleen, aparte de algunas frases ambiguas en sus diarios. Sin embargo, hay que decir que el interrogatorio fue muy duro.
Kathy, ¿did you kill Caleb?
No.
¿Did you kill Patrick?
No.
Did you kill Sarah? No. Did you kill Laura?
No.
Bueno, el fiscal le pregunta si mató a cada uno de sus hijos por sus nombres, uno detrás de otro, y él ya, como comprobamos, contesta que no. Bueno, aunque no había pruebas directas, el fiscal se basó en lo extraordinario del caso. Afirmó en su alegato final que nunca había habido en la historia de la medicina un caso como ese. También pesó la doctrina establecida por el pediatra británico Roe Meadow, que afirmaba que una muerte súbita era una tragedia, dos sospechosas y tres son asesinato hasta que se demuestre lo contrario. En el caso de Caldín, además, eran cuatro. Bueno, como decimos, fue condenada a 30 años de prisión. Y aquí, como decimos, también entra en juego la genetista española Carola García de Vinuesa. En aquella época era jefa del Departamento de Inmunología de la Universidad Nacional de Australia. Se preguntó por primera vez si estas muertes no podrían haber sido todas ellas, las cuatro, accidentales.
Descubrimos primero, descubrimos la mutación en dos de las niñas, en las dos niñas, una mutación en un gen que se sabe que estaba, es una de las mejores causas, o las causas más reconocidas de parada cardíaca y muerte súbita en los niños.
Bueno, pero para probarlo definitivamente, Carola acudió a la comunidad científica internacional.
Conseguimos un equipo de científicos, de 27 científicos de cuatro países diferentes, expertos en validar pues este tipo de mutaciones, y confirmaron que esta mutación en concreto de las niñas Fulvic era patogénica, es decir, que tenía más del 99% de probabilidad de haber causado este tipo de patología con muerte súbita.
En marzo del año pasado, de 2021, 90 científicos y expertos médicos de todo el mundo entregaron a las autoridades australianas una petición de perdón para Fulvic y pedían su liberación. Entre los firmantes había dos premios Nobel. ¿Qué pasa ahora mismo? Bueno, hay que decir que Caldín continúa en la cárcel, que Carola García de Vinuesa y otros científicos, como decimos, aportando estas nuevas pruebas, lo que están intentando es que se reabra la causa. Porque si tienen razón y las pruebas están ahí, encima de la mesa, estamos hablando de la mujer que, además de ver morir a sus cuatro hijos, ha sido condenada, quizá injustamente, como decimos, por estas cuatro muertes. Es verdaderamente un caso tremendo. Veremos en qué queda todo. Bueno, y es que realmente pasan unas cosas a veces tremendas, ¿no? Como decimos, en fin, un caso terrible, pero que, vamos, sin duda da para una película, para toda una serie de varios capítulos. Bueno, y con los oyentes de la tarde, con la gente, en este miércoles, que es miércoles, ¿no iba ya a mejorar el tiempo? Pues ha caído un chaparrocillo hace un rato, ¿eh? Que nos contaban nuestros compañeros de deportes, que se había tenido que parar el partido de Nadal y todo, ahí en la caja mágica. Y sin embargo, aquí, en donde estamos nosotros en Cibeles, yo no he visto.
No, se ve
sol, ¿no?
Sí, no ha caído gota de momento, ¿eh? Pero bueno,
el tiempo está muy raro. Mira, sí, la primavera que te llueva el día de tu boda, pues, hombre, es algo que no desea ninguna novia. Luego dicen eso de novia, ¿cómo es? Novia mojada, novia afortunada, pero vamos, que gracia no hace.
Yo conozco alguna que de fortuna nada, ¿eh?
No, vaya. No. Pues que siempre hay excepciones.
Exactamente.
Bueno, si te cae la tromba del siglo, ya la cosa se complica. Porque imagínate, no puedes a lo mejor llegar efectivamente con el coche hasta la iglesia, ¿no? Bueno, hablamos de novias al rescate. Hablamos de esas dificultades que tuviste para llegar a tu propia boda, o a un bautizo, a una comunión, a una ceremonia, como protagonista principal del evento, o tal vez como invitado. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, esto es lo que pasa cuando... ¿A quién no ha tenido alguna vez un problemilla con el vestido en el último momento?
Pues
a mí lo que me pasó una vez fue que tenía la boda de mi primo. Nos pidieron una cita para la peluquería, a todas las chicas, y tardaron tanto, que cuando llegamos de la peluquería me tenía que vestir corriendo. Entonces subí al hotel con tan mala suerte que el vestido estaba puesto en el bidé y abrí sin querer, con los nervios, el grifo. Y claro, 5 minutos antes de la boda tenía el vestido empapado, secándolo con un secador, dramático total. Además, yo tenía que tocar la boda, tenía que estar antes que la novia, fui sin maquillar, y menos mal que el vestido era como de gasa, pero vamos, imagínate.
O sea, si llega a ser de seda, que eso ya no se quita,
te quedas
la mancha,
sí,
y tal,
sí,
y
sí,
tienes
sí.
que ir, pues no sé, en chándal.
Y bueno,
porque
así,
claro, no vas a dejar de tocar en la boda encima.
Efectivamente, bueno, no apareces. Yo es que no hubiera aparecido. Entonces, fíjate qué cosa, qué horror. Pero aún así, menos mal que lo pudo secar, ¿no?
Hombre, ¿cómo que no apareces? ¿Cómo te... Si has quedado en tocar en la boda.
¿Y cómo te presentas en chándal? Vale. ¿A tocar en la boda, Pilar? No sé, qué cosas.
Ay.
Bueno, es que nos pasan unas cosas. Mira qué anécdota nos cuenta Antonio.
Buenas tardes, gente. Una anécdota que me pasó hace años en la boda de un amigo nuestro. Digo nuestro porque íbamos dos amigos. Teníamos que ir a entregar el ramo de novia a casa de la novia, que era de un pueblo diferente al que yo vivo. Yo era la primera vez que iba al pueblo. Entonces llevábamos ensayada una poesía a la cual teníamos que recitar entrando en el patio. Fuimos allí, más o menos, abrimos la puerta al patio y empezamos a cantar una canción, alegría, por la boda, de lo guapa que es la novia, de lo bonito que es el ramo. Cuando salieron dos mujeres mayores por la escalera y nos dijeron, no, es la casa de al lado.
Canté muy bien, pero aquí no es.
Bueno, mira, se quedaron con la serenata.
Oye, pues les alegraron el rato.
Luego van a la otra casa y se ponen a cantar otra vez y ya está.
¿Qué cosas?
Arreglado.
¿Qué cosas pasan, desde luego?
Pues
bueno, y aquí es la madrina la que no llegaba, pobre.
Buenas tardes, gente. Bueno, yo el caso que conozco, los novios llegaron puntuales, fenomenal, la novia preciosa, y la que llegaba era la madrina. No había móviles, la llamaban a su casa desde un bar, no contestaba, pues ¿qué pasará? Bueno, vamos a esperar, y como a la media hora aparece la pobre en un taxi, monísima, con su mantilla, un vestido precioso, tirando de un bebé y de otro niño chiquitico. Nos comentó que eso, que en el momento de salir los dos se habían ido de vareta y les había tenido que estar cambiando.
Perdón.
Buenas tardes a todos.
Los dos niños en el último momento.
Ah.
Literalmente, se fueron de vareta. Dicho
ah,
la pobre.
Es que no había entendido la expresión.
Y tuvo que cambiarles a los dos de ropa. Esto pasa en el último momento cuando tienes que salir corriendo ya y eres la madrina de la boda.
Que no te manchaste tú.
Exacto.
Entonces, porque tú ya no llegas.
Exacto.
Bueno, pues casos como este, queremos más notas de voz al 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo y aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 8 de mayo. Compra en LeroyMerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena cotiza al alza. Si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank, una marca comercial de RCI Banque.
Bueno.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver, para. Paremos un momento. 39.95. Con Yastel tienes una fibra buena, buenísima. Y dos líneas de móvil por 39.95, precio definitivo. ¡Definitivo! O sea que si quieres pagar más, eso ya es vicio, ¿eh? Allá tú. Llama ya al 1510. Al 1510.
Si piensas en Puerto Rico, piensas en sol, playa y piña colada. Pero existe otro Puerto Rico diferente. El de bosques exuberantes y bahías bioluminiscentes. El de atardeceres que se cuelan por sus casas coloniales. El paraíso de exotismo y cultura. Es hora de disfrutar del otro Puerto Rico con Viajes El Corte Inglés. Ahora 9 días en un hotel de 4 estrellas con vuelos y traslados incluidos desde Madrid o Barcelona desde 1.520 euros. Descubre Puerto Rico con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Componer una de las sinfonías más reconocidas del mundo entero. Cuando te dicen que estás perdiendo audición. es cuestión de actitud. Como conducir el nuevo T-Roc, con todo su carácter y la última tecnología. Nuevo Volkswagen T-Roc, cuestión de actitud.
Volkswagen.
Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur.
En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.